31 minutos pasan de las 10, seguimos avanzando mucho, mucho para compartir muchos protagonistas aquí en Radio Universidad 94.7. Y Gabriel de la Vega ha producido con mucho tiempo de antelación esta nota y un gran protagonista. Gaby, ¿con qué nos sorprende?
Nos vamos a dar un lujazo, nos ponemos de pie ni más ni menos para presentar a un campeón del mundo. Osvaldo Ardiles en el Radio Universidad Tucumán. Osi, ¿cómo andás? Te saludamos Verónica Quiroga, Fabio Méndez y Gabriel de la Vega. ¿Cómo andás?
¿Qué tal? Muy buenos días. Encantado por poder hablar con toda la gente de Tucumán. Un saludo a todos ellos.
¿Y esa tonada cordobés que no se va más?
Y bueno, nacimos así que vamos a hacerlo.
Osi, entre todo lo que podemos hablar, me interesa muchísimo que podamos y que nos cuentes, sobre todo, ese nexo, ese vínculo con Bob Marley, teniendo en cuenta que hace una semana se estrenó la película aquí en los cines de Tucumán y sabemos que hay un vínculo más que importante tanto de Bob Marley con Londres, el Tottenham y claro que con vos.
Bueno, sí, la premier fue hace, creo yo, acá hace dos semanas más o menos ya, y bueno, me invitaron y ahí salió, por supuesto, el tema de que a Bob Marley le encantaba mucho el fútbol, y claro, cuando estaba en Londres siempre jugaba permanentemente en un parque que había muy cerca de la casa de él. Jugaba con su banda y jugaba siempre con amigos, por supuesto. Y bueno, aparentemente jugaba muy, muy bien. Y también creo yo que él tenía que decidir por algún jugador y creo que decidió un poco por mí, dijo que yo era su favorito, digamos. Quizás un poco por el físico, muy parecido, y también por el hecho de que los dos venimos de América para acá, para Londres. Así que por todo eso, él dijo que yo era su jugador favorito, así que fue un gran No, para mí, por supuesto.
Tal cual, y además estamos hablando de uno de los músicos más extraordinarios que hemos tenido, y ese vínculo con vos, algo tan importante, tan especial, y el fútbol siempre de por medio, además vos brillando en Londres, con todo lo que eso significaba en ese momento crucial del mundo.
Bueno, sí, él fue absolutamente un genio. En ese momento, él murió en 1981, o sea, en mayo del 81, pero él ya lo empezaba a conocer a Diego, por supuesto. Diego sale a la pantalla grande, digamos, 79, 80. Así que yo me imagino que, claro, tienen tantas cosas parecidas los dos, digamos, que bueno. Obviamente, como él se murió tan joven, no tuvieron tiempo de estar juntos, pero hubieran sido uno para el otro, ¿no?
Tal cual, un nexo extraordinario. Y también, Osi, cada vez que tenemos la oportunidad de ir a Alta Córdoba, que vamos a un partido de instituto a transmitir, vemos ese telón realmente que es un lujo, con Mario Alberto Kempes, con la joya Dybala y claramente que con Osvaldo Ardiles. ¿Qué significa eso para vos? Te tienen siempre presente. Me imagino la alegría y cómo te debe reconfortar eso.
Bueno, sí, muy lindo. Mira, yo estuve ahora en Navidad y Año Nuevo, estuve por Córdoba y un poquito en Buenos Aires, pero sobre todo en Córdoba, y me encantó ver lo bien que está mi club, digamos, instituto. Y por supuesto, haber tenido tres jugadores campeones del mundo es una satisfacción muy, muy grande, creo que es un honor muy, muy grande. Eso significa que instituto siempre fue para nosotros, creo que hablo por Dybala y por Mario Kempes también. Entonces fue siempre nuestra segunda casa, siempre nos sentimos increíblemente bien, era un lugar en donde se respiraba aire puro, se respiraba fútbol absolutamente el mejor, no podía hacer otra cosa que aprender, ¿no?
Y además de Paulo Dybala tenemos que hablar de alguien hincha del Pirata de Belgrano, que lo ves muy seguido, estamos hablando ni más ni menos que el Cuti Romero. ¿Cómo lo ve el público de los Spurs al Cuti, teniendo en cuenta toda esa garra que le pone en cada juego?
Sí, al Cuti lo veo demasiado en realidad. Pero por supuesto nosotros absolutamente encantados de que esté acá con nosotros en el Tottenham. Le costó un poquitito afianzarse o aclimatarse, digamos. El fútbol inglés es muy, muy particular, es muy, muy rápido, es muy, muy físico también. En fin, no es tan fácil, pero es un pelotas que él disputaron. Entonces ahora, bueno, creo yo, en este momento es, creo yo que es uno de los mejores defensores del mundo, ¿no? No solamente de Inglaterra, pero del mundo.
Seguramente, o si llegan muchísimos mensajes a Radio Universidad Tucumán, y claro que la pregunta tiene que ver tu vínculo con la provincia, ¿qué sabes de San Martín y de Atlético Tucumán, que tiene entre sus ídolos a alguien que conoces muy bien? Estamos hablando de Ricky Villa.
Sí, sí, por supuesto. Mirá, el primer partido, cuando Menotti hace la selección del interior allá por el año 1975, estoy hablando de febrero de 75, nosotros íbamos a jugar un campeonato internacional en Brasil. Y bueno, jugamos dos partidos antes de ir. Uno jugamos el primero fue en Jujuy, en San Salvador de Jujuy, y el segundo fue en Tucumán. Y esos dos partidos de alguna manera para mí fueron la puerta de entrada a la selección nacional, así que lo guardo con mucha satisfacción, por supuesto. Y el hecho, por supuesto, de que Ricardo es un ídolo allá, y con Ricardo, bueno, somos cubanos básicamente, así que sí, claro, la tengo permanentemente en cuenta.
Y alguno diría, bueno, la similitud entre los colores de Instituto se asemeja al de San Martín.
También los colores, pero ahora estamos con blanco, con el toque, o sea, los colores es como un poquito que vienen y van, ¿no? Yo, por suerte, futbolísticamente no jugué en muchos equipos, digamos. Pero, por supuesto, hay dos equipos muy, muy especiales para mí. Uno es Instituto, por supuesto, en el cual estuve 10 años de mi vida, y el otro es el Tottenham, en el cual estuve, bueno, ya van como 20 o 25 años más o menos ahora, pero esos dos equipos son muy, muy especiales para mí.
Absolutamente. ¿Y cómo viste, siendo campeón del mundo, lo que pasó en Qatar, todo lo que se sufrió, pero lo que se logró y todo lo que eso conlleva? Seguramente algo hablado con el Cuti Romero, que quizás todavía no se termina de dar cuenta de lo que consiguió.
Sí, el Cuti ahora se está empezando a dar cuenta. Al principio es que como viviese como en un limbo, digamos. Me pasó a mí, por supuesto le pasó a él también. Ahora, claro, ya se está empezando a dar cuenta de lo que significa. Sí, sufrimos, por supuesto que sufrimos. No se puede ganar una Copa del Mundo sin sufrir, es absolutamente imposible. Cuando yo veía los partidos, te digo, los más lindos, digamos, en el sentido Holanda, por ejemplo, inclusive Francia, prácticamente ya decidido, prácticamente yo estaba con gente viéndolo hoy. Me decían, no, si vamos a celebrar, o empecemos a celebrar. Decían, no, espera un poquito más. Y sí, sufrimos mucho, pero un respeto extraordinario por estos chicos, por Scaloni. Lo que lograron fue absolutamente excepcional. Creo que nosotros todavía no nos damos cuenta, pero a medida que pasa el tiempo uno se va a dar cuenta más y más lo que increíble lo que lograron, ¿no?
Y nosotros vamos a 46 años de lo que pasó justamente en 1978. ¿Cómo transformó ese certamen tu vida futbolística? Y claro que en el día a día, seguramente.
Bueno, sí, totalmente. Vos sabés que cuando terminó la Copa del Mundo, cuando habíamos ganado, fuimos al vestuario y de pronto, después un poco festejo a todo el mundo, por supuesto, pero a partir de ahí hubo un silencio medio ancestral por 5 minutos, algo así. Nadie hablaba, todo el mundo estaba envuelto en sus propios pensamientos. Desde mi punto de vista yo pensaba, bueno, esto, mi vida va a cambiar ahora absolutamente, va a cambiar masivamente. Y bueno, así fue. 10 días más tarde yo estaba en Londres y mira, yo pensaba que venía acá a Londres con Ricardo Villa. Los dos habíamos dicho que jugábamos 3 años y nos volvíamos a Argentina, pero bueno, yo al final del día yo me quedé y todavía estoy acá. Y mira, imagínate, tengo mis hijos acá, mis nietos acá, toda mi vida acá en realidad.
Absolutamente, claro.
Lo que cambió para mí. Sí.
Y sabes que también charlando con Ricky Villa, hablando de ese gol en la final de la FA Cup, él me dijo que fue un gol totalmente de potrero, de argentino, hecho en Inglaterra. ¿Vos qué recuerdo tenés de aquella final, de aquel partido?
A ver, ¿se nos cortó la comunicación? A ver, ¿estamos? ¿Nos escucha Ardiles? No, me parece que se nos cortó la comunicación. Pero qué maravilla, la verdad que lo escuchamos, Fabio, atentamente, tan detalladamente. Qué privilegio poder tener a un campeón del mundo al aire.
Claro que sí, claro que sí. Y es El Pitón Ardiles es considerado, Osvaldo César Ardiles, uh-huh, es considerado uno de los mejores mediocampistas que tuvo la selección argentina. Desde su paso por Instituto de Córdoba, el fútbol de nuestro sí, país, fue muy, pero muy considerado. Y no fue una sorpresa que muy pronto se ha convocado para formar parte de la selección argentina. ¿Volvimos al contacto?
Sí, la pregunta para Osvaldo era de que qué recuerdo de aquel golazo de Ricardo Villa en la final de la FA Cup, porque él, hablando, conversando con nosotros, nos dijo que era un gol totalmente de potrero, algo argentino, hecho en Inglaterra, y que quiero saber qué opina Osvaldo justamente de ese tanto y de ese torneo para él.
Sí, sí, fue un gol absolutamente extraordinario. Ese gol le cambió la vida increíblemente. Creo yo que es algo que es recordado más, inclusive en Argentina, porque fue un gol muy, muy lindo. Fue votado el mejor gol del siglo en Wembley. Así que eso te da una idea de lo lindo que fue el gol. Él agarra la pelota en mitad de campo y empieza a pasar gente. Y bueno, termina haciendo el gol. Y así que antes de esa copa, digamos, todo era alrededor mío, digamos. Era, hice una canción, Ozzy Goes to Wembley, Ozzy es mi nombre. Era mi final, digamos. Pero Ricardo venía de una lesión muy, muy grande. Pero claro, cuando él hizo ese gol, absolutamente cambió todo. Mira, te voy a contar una anécdota. En ese momento, por ejemplo, a mí el club me había ofrecido 3 años más de contrato y me había triplicado el sueldo que yo venía ganando, para darte una idea. A Ricardo, en cambio, le habían dado apenas un 5 o 10% de aumento. O sea, con lo cual, él no iba a firmar, él sabía lo que ganaba yo hoy. Él se iba a ir. Ahora, hizo ese gol y lo pusieron en el mismo escalafón mío. O sea, le agregaron, le multiplicaron el sueldo por tres y ahí él se quedó 2 años más acá en Inglaterra, sí.
Qué increíble historia, un hermoso recuerdo. Y también, Osvaldo, cada vez que te vemos por la televisión o algún video, el recuerdo para Diego Maradona, porque cada vez que él iba a Inglaterra, siempre estabas vos muy cerquita ayudándolo a él, y además quiero que nos contés, porque estuviste en un momento crucial de la historia, que es cuando César Luis Menotti le dijo que no iba a estar en el Mundial 78, ¿cómo fue tu relación y cómo siguió después con el correr de los años?
Sí, bueno, con Dieguito era muy, 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 muy fuerte la relación permanentemente hasta el último momento. Diego un poco me miraba a mí, como yo era más grande, que él tengo 6, 7 años más grande que Diego, y Menotti también lo empujaba mucho a Diego, que estuviera mucho conmigo, yo le contaba mi experiencia europea, en fin, y Diego, claro, era muy, muy inteligente y él quería aprender lo más rápidamente posible. Y claro, cuando vino con todo lo que pasó en Inglaterra-Argentina, el partido de Diego, los 2 goles, imagínate, vos, venía permanentemente acá y bueno, cuando venía, obvio, él quería que él tenía traductor, él tenía absolutamente todo, porque él quería que yo le hiciera, o por lo menos que yo estuviera al lado con él. Y al final del día siempre terminaba yo traduciéndole, porque había preguntas que podían ser malinterpretadas, entonces yo por supuesto tenía muchísimo cuidado que Diego la respondiera bien y todo eso. Y Diego fue increíble, digamos. Es increíble lo rápido que era. Yo estaba pensando con él, porque la gente piensa, oh, bueno, Diego jugaba muy bien al fútbol, o sea, era como las cosas que hacía con la pelota. Sí, por supuesto, las cosas que hacía con la pelota, pero hay mucha gente que hace cosas con la pelota y bueno, que son malabaristas y que pueden ir a un circo a hacer malabarismo, digamos, pero jugar al fútbol es mucho, mucho, es completamente diferente. Jugar al fútbol significa que tenés que tener una inteligencia muy, muy especial para saber dónde está la falla del equipo rival o dónde está la debilidad del equipo rival, cómo sufructuarla, etcétera, etcétera. Y bueno, Diego tenía absolutamente todo eso, ¿no?
Increíble. Y hablaste de malabarista y se me viene la imagen haciendo la bicicleta ni más ni menos que en Escape a la Victoria, y cuando uno lee el currículum de Osvaldo Ardiles, dice actor también. Contame un poquito de todo eso.
Sí, bueno, la película sí, realmente fue una cosa muy, muy linda, completa. Esto fue en el año, ese año fue el 80, 81, mira, todo estaba pasando en ese tiempo acá en Inglaterra. Bob Marley, ganamos la Copa de Inglaterra, inmediatamente la película, en fin, muchas cosas realmente muy, muy lindas. En cuanto a la película, fundamentalmente fue jugar al fútbol con gente que uno realmente le encanta jugar al fútbol, Pelé, que fue mi ídolo de mi infancia, Bobby Moore, muchos otros jugadores. Por supuesto, Michael Caine, Sylvester Stallone, no jugaban muy bien, pero estar con ellos era muy, 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 muy lindo. Y jugar al fútbol, digamos, sin ningún tipo de presión, simplemente jugando, pues realmente una cosa extraordinaria, muy, muy linda. Y después...
Se nos corta nuevamente.
El todas ellas, ¿no?
Ahí te escuchamos, Osvaldo.
¿Hola?
Ahí sí, perfecto.
Sí, mira. Muchas películas anteriormente se habían hecho, pero no del todo bien. Esta yo que fue la primera y quizás la única película de fútbol que estuvo bien, bien hecha, ¿no?
¿Y podemos decir que el peor arquero que te tocó ver en cancha fue Stallone?
Bueno, está entre Stallone y Chocolate Bala, ¿no? Eso lo dije en Córdoba, y Chocolate Bala me andaba buscando para matarme, pero bueno, ya pasé la prueba. Sí, no, él quería, vos sabés que él quería no solamente atajar el penal, pero quería atajar el penal, poner la pelota en el piso y ir y pasar a todos los jugadores rivales y hacer el gol. Por suerte, entre Bobby Moore y Pelé especialmente, lo convencieron, no, esto no puede ser, si no podés ni siquiera atajar una pelota, ¿cómo vas a hacer todo esto? Pero fue muy lindo compartir todo eso con él.
Qué vida extraordinaria, digna de una película. ¿Es algo que está en mente, Osvaldo? ¿Hay alguna posibilidad, teniendo en cuenta todo lo que has vivido y todo lo que seguís todavía contando? Me imagino que siempre estás también, Tottenham, dando tu experiencia y dándole tu aliento a todos los jóvenes.
Bueno, sí, yo soy el embajador del Tottenham, así que veo todos los partidos, viajo mucho con el club, por ejemplo, cuando va a Asia o a donde sea, digamos. Película, en un tiempo ya estaba escrito hasta el guión, fíjate vos. Bueno, no hace falta que te diga quién iba a ser de mí, porque ya me imagino que te imaginarás quién es.
Juan Minujín.
Pero después es... Minujín, sí, hablamos con él, yo hablé con él personalmente, jugando al fútbol no tiene la más mínima idea, pero obviamente es muy buen actor, así que es como yo, no actúo muy bien, pero jugando al fútbol un poco me defendía, digamos. Pero eso está un poco parado ahora, voy a ver si lo resucito nuevamente, sí.
Buenísimo, seguramente vamos a estar expectantes de eso, porque también... En tu historia tenemos que hablar ese vínculo tan particular que se te dio estando en Londres y lo que pasaba aquí en Argentina con las Islas Malvinas, todo lo que pasó en aquel entonces y después cuando volvés a la isla también esa experiencia que tuviste.
Bueno, sí, claro, Malvinas fue en el año 82, por eso te contaba, el 80, 81, a mí me iba tan extraordinariamente bien, jugando al fútbol simplemente en el 82 volvemos a ganar la Copa, en el 84 ganamos la Copa de Europa, o sea, todo como entrar en la cancha y todo sucedía, viste, cuando las cosas salen, todo es tan, pero tan, tan fácil, cuando de pronto no salen, es como que todo se complica, ¿no? Y bueno, yo estaba, digamos, absolutamente en mi apogeo, y yo decía, no puede ser que todo esto sea tan, tan fácil, digamos. Y yo pensaba, algo mal tiene que suceder. Y bueno, mirá por dónde pasó. Pasó por la guerra, una guerra absolutamente increíble entre Inglaterra y Argentina, que por supuesto muchísimas, muchísimas mentiras se han dicho por parte de dos lados, realmente no fue así. Algún día te voy a contar como lo que yo viví acá y lo que realmente pasó, digamos. Pero claro, fue absolutamente un momento increíblemente difícil para mí, para toda mi familia, para el club, para todos, digamos. Pero bueno, después de a poco se fue superando, ¿no?
Sí, tal cual. Y también, ¿cómo te veía el público inglés a vos siendo argentino en ese tiempo, en las canchas?
Y cuando hay una guerra, todo pasa a segundo lugar, digamos. Lo único que interesa es la guerra. Por eso los políticos lo usan tanto a la guerra. Cuando vos tenés un problema, y bueno, vas a una guerra y tenés inmediatamente el apoyo de todo un país, por ejemplo. Eso fue lo que pasó en Argentina y eso fue lo que pasó acá en Inglaterra. Exactamente. Por eso, en realidad, por eso fuimos a la guerra. Pero bueno, sin entrar en el tema político, Y sí, la verdad ya no significa más nada. Lo único que interesa es ganar puntos políticamente, digamos. Así que por todo esto, digamos, claro, yo decía una cosa en Inglaterra y en Argentina me la cambiaban. Yo decía una cosa en Argentina y en Inglaterra me la cambiaban. Entonces estar un poquito así en el medio, viendo todo lo que pasaba con tanta tristeza, era un lugar muy, muy difícil para estar, ¿no?
Absolutamente. Y además también quiero aprovecharte para que nos cuentes un poquito de qué te causa cuando ves a Messi jugar, porque está más que clara la similitud con Maradona, pero bueno, los tiempos hablan por sí solos, los dos jugadores extraordinarios, a Dieguito los conociste a la perfección y a Messi también futbolísticamente hablando. ¿Qué nos puedes decir de eso?
Absolutamente, son increíblemente parecidos. A mí permanentemente me dicen, ¿quién es mejor? Maradona o Messi. ¡Wow! Y es siempre un poco la misma pregunta y de alguna manera uno tiene que identificarse, es Maradona. Por supuesto, mi corazón está muy, muy con Maradona, porque jugué como 10 años con él y lo veía permanentemente. Sí, a Messi le he dado la mano saludándolo, pero realmente no lo conozco. Ahora, futbolísticamente no hay prácticamente ninguna diferencia entre los dos. Los dos están en un nivel. Ha habido muchísimos jugadores extraordinarios. Zidane, Ronaldo ahora, Ronaldo anterior, etcétera, etcétera. Pero al nivel de Maradona, Messi, yo te añadiría también Pelé, como ellos tres, no, es completo. Es como que son de otro planeta, hacen cosas completamente diferentes.
Vos decís, son de otro planeta, coincido plenamente, y vos estabas ahí, muy cerquita. Evidentemente también había magia, hacías algo extraordinario también cuando jugabas, Osvaldo.
Cerquita, pero tan cerca, pero muy lejos también. Es otra cosa, mirá. Realmente no se puede competir. Te puedo nombrar jugadores argentinos, estás hablando de Riquelme, Batistuta, Mario Kempes. Es redondo, cuántos jugadores absolutamente extraordinarios, pero una vez que lo comparás con Messi, con Maradona, es simplemente que no se puede comparar, están en un nivel, ya te digo, completamente superlativo.
¿Y algún jugador tucumano que te haya llamado la atención o lo hayas visto y dijiste, es bueno?
A ver, ayúdame, dame algún par de nombres.
Bueno, actualmente el Tucu Palacios, por ejemplo, que fue campeón del mundo, que está jugando en el Leverkusen, le está yendo bien en Alemania, él es uno. Después Joaquín Correa en el Inter.
Sí, los dos son miembros de esta selección. De esta selección que nos sorprendió todo un poco, porque todos estos chicos que vos estás, yo no digo chicos, porque son chicos para mí. Todos estos chicos, digamos, no eran muy conocidos. Scaloni lo que hizo, no solamente ellos, por ejemplo, pero Julián Álvarez y muchos otros, Fernández mismo. Yo realmente, y mirá que yo estoy imbuido del fútbol argentino, pero realmente muchos de ellos no los conocía. Pero saltaron a la palestra y bueno, hoy son nada menos que campeones del mundo, ¿no?
Tal cual. Y si viene Messi y te pide un consejo y te dice, mira, ¿qué posibilidades hay? ¿O qué debería hacer si realmente quiere y está en las ganas de llegar a un próximo Mundial? Claro que está muy cerquita también la posibilidad de los Juegos Olímpicos. ¿Qué te parece que puede llegar a pasar y qué es lo que tiene que hacer el público también, teniendo en cuenta todo lo que ya ha dado Leo?
Bueno, en primer lugar tenemos la Copa América, tenemos el Olímpico. He escuchado que Messi quiere jugar en todo eso, pero va a ser quizás un poco difícil. Son prácticamente a veces muy muy cercanos uno al otro, más los compromisos que él tiene con el equipo. Pero estamos muy muy especialmente en el caso de Messi hablando de la próxima Copa del Mundo. No falta mucho en realidad. Y bueno, Messi tiene que tranquilo seguir haciendo lo que está haciendo. Obviamente hoy lo tiene que hacer con un poquito más de cuidado, digamos. Su físico no es el mismo de hace 5, está muy bien, por supuesto, pero no es el mismo que hace 5 o 6 años atrás. Y cuidarse lo máximo que puede. Y si él llega físicamente bien, que fundamentalmente su mente está quiere jugar, me parece a mí que va a llegar lo más bien, ¿no?
Osvaldo ha sido muy generoso con nosotros, la admiración, el respeto de siempre desde aquí, desde Tucumán. Y además, para finalizar, que nos cuentes algo más de esa época de los 80, porque además de Bob Marley, en Londres estaba sonando muy buena música en ese entonces. ¿Qué era lo que vos escuchabas y si fuiste a ver, claro, algunos conciertos?
Bueno, sí, por supuesto, era... Por otro lado, el fútbol acá, en este mismo momento es exactamente lo mismo. Está muy, muy ligado, digamos, a la parte de show business, o sea, los cantantes, los actores, con el fútbol. Todos ellos son muy, muy fanáticos del fútbol. Entonces, cada sábado, digamos, cuando se juegan los partidos acá el sábado a las 3 de la tarde, en todas las canchas de fútbol hay muchísima gente, en la cancha de Liverpool, en la del Manchester, en la nuestra, en la que sea. Está todo muy, muy ligado. Y, por supuesto, a través de eso, ellos venían a ver los partidos nuestros y nosotros íbamos a ver los conciertos, etcétera. Así que, sí, ya te digo, fue una época muy, muy importante de mi vida. Ahora ya iba yendo a veces a conciertos, pero más tranqui, ¿no? Ya no salto tanto como antes, digamos.
¿Algún cuarteto en algún momento? Calculo que sí.
Cuarteto como tal en Córdoba. Acá no... Para acá no vienen mucho, no llegan. La Mona Jiménez, por supuesto, Rodrigo, eran mis ídolos, pero claro, una vez, pero claro, cuando iba para Londres, cuando iba para Córdoba, los veía, claro.
Y esta ya para finalizar, el mensaje que te haya quedado guardado, algo de Bob Marley en sus letras, o algo que digas, ese realmente ha sido magnífico.
Bob Marley fue una persona muy, pero muy, muy especial, una vida agitadísima, inclusive lo quisieron matar en su momento, en fin. Y tuvo la mala suerte, jugando al fútbol, tuvo una lesión en el pie gordo de la pierna izquierda, digamos. Y a partir de ahí, eso, como no cicatrizaba, fue a ver al médico. Él no quería ir a ver al médico, al final lo fue a ver, y el médico le dio la mala noticia, digamos, 10 meses antes que muriera. Fue todo muy increíblemente rápido. Una gran, gran pena. Fue un ídolo absolutamente excepcional. La música es sublime, divina. Y él también, como persona, fue también un poco revolucionario, permanentemente al lado de la gente más necesitada. Así que por todas estas cosas fue realmente una persona muy, pero muy, muy especial.
Y Osvaldo Ardiles, una persona muy especial, campeón del mundo, que siempre va a ser muy respetado y ha sido un placer, Osi. Esperamos que tanto el Tottenham pueda pelearle ahí al Liverpool. Sé que está complicado el campeonato, pero todavía falta bastante y claro que esperamos que Instituto le siga yendo muy bien.
Exactamente, vamos Instituto, vamos la Gloria, todavía están andando muy muy bien, increíblemente contentos por eso, y por supuesto con el Tottenham estamos ahí prendidos. No creo que vamos a llegar a la punta este año, pero vamos a pelear hasta el último momento. Te agradezco a vos, ha sido un gran gran gusto conversar con toda la gente de Tucumán, y les mando un abrazo a todos ustedes. Hasta pronto, gente.
Osi Ardiles, el Pitón Ardiles, hablando en Radio Universidad Tucumán, campeón del mundo de 1978. Pero además también venía a colación su historia, sí, con Bob Marley. Además de hablar con ese afecto que él tiene cuando habla de Diego, que siempre le dice Dieguito.
Sí, como un hijo.
Tal cual. Él vio ese Diego.